Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les habla Roberto Darrigrandi y cuando son aproximadamente la 1 de la tarde con 31 minutos de este día, ya martes 26 de septiembre, damos inicio a un nuevo Faro Económico en Agricultura. Les recuerdo que los puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y también seguirnos por Twitter en @Faro921. Bueno, primero comenzar comentando lo que está pasando en los mercados. La verdad es que estos últimos días han sido días con no grandes noticias. Vemos que nuestra bolsa de Lipsa está cayendo 0.1%. Vemos también cómo en general el dólar se ha fortalecido, ya ha subido hoy día casi 1%, a niveles de 636 pesos. En tanto, algunos commodities relevantes como el cobre subió levemente alrededor de 0.1% a 2,91 dólares la libra. Bueno, ya tenemos en línea a Matías Braum, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás tú?
Bien, Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por acá por acompañarnos. También se nos está integrando el economista Patricio Arrau a esta conversación, pero quería preguntarte primero que nada, Matías, ¿cómo ves tú lo que ha pasado en los últimos días en el caso de Europa y en particular Alemania, con esta elección que hubo reciente, que si bien fue positiva para reelegir a la canciller Merkel, generó una serie de dudas, esto sobre todo por el crecimiento de esta derecha más extrema y quizás resultado menos auspicioso que el que se esperaba, y también también un poco en relación a todos los temas que tiene hoy día Alemania, que no son menores, de migraciones y otros.
Sí, mira, la verdad que yo creo que primero es poner en contexto todo lo que está pasando, y yo creo que son dos cosas importantes. Uno es todo lo que ya sabemos de estos movimientos, ¿no es cierto?, de rechazo a todo este integracionismo dentro de Europa y también esta recepción de los inmigrantes, es decir, toda esta concepción como de un mundo más globalizado, todos estos movimientos de rechazo que hemos estado viendo en Inglaterra, hemos estado viendo también en Italia, en Francia, bueno, para qué decir en Estados Unidos, y que también se vieron en Alemania con esta alza de los movimientos de ultraderecha. Eso por un lado, ¿no es cierto?, que se vio reflejado en la elección, pero por otro lado también el extraordinario desempeño que ha tenido Alemania en términos económicos desde los últimos 10 años, desde la gran crisis, que la verdad que ha tenido un crecimiento del ingreso extraordinario, ha tenido una cuenta corriente muy superavitaria, ha tenido también superávit de gobierno. Entonces la verdad que es una economía que ha estado tremendamente bien, y comparado con el resto de Europa y comparado con el resto del mundo, la verdad que es una de las estrellas más brillantes. Entonces el tema de Alemania es que probablemente le está yendo simplemente demasiado bien y está trayendo mucha gente, y por lo tanto esto es un problema.
El costo del éxito.
Claro, va a estar ahí y va a ser un problema de aquí para adelante durante muchos años más, y por lo tanto ellos van a tener que ver cómo van a arreglar esto ya más profundamente.
Así es. Oye, bueno, aprovechamos de saludar a Patricio Rago, economista, presidente Gerens. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás?
Hola. ¿Cómo estás?
Bien. Oye, bueno, estábamos escuchando ahí la reflexión de Matías en relación a Alemania, y que claro, efectivamente coincido en una manera bastante, digamos, interesante de verlo. Está pagando esos costos, digamos, de ser un país que atrae, ¿cierto?, personas, atrae capital, pero también eso viene aparejado con problemas, y nuestro país, obviamente no somos Alemania, lamentablemente, pero también algo de eso estamos teniendo, digamos, ahora, obviamente en otro nivel, digamos, ¿ah?
Sí, a ver, Roberto, yo lo veo con más optimismo de lo que ha estado viéndolo alguna gente, de algunas personas. Yo no sé si es que se está pagando costos, no, quizás no verlo de esa manera. Yo creo que finalmente Angela Merkel, yo creo que ha tenido un gran resultado a su favor. Ella hasta hace un tiempo atrás, cuando estuvo la parte más álgida de las inmigraciones, se hablaba incluso de que podía perder la elección. Ella ha sido una promotora de la Unión Europea y de acoger a los inmigrantes, que finalmente son el proceso migratorio, tanto en Europa como en Estados Unidos, o incluso nosotros estamos empezando a vivirlo, tiene que ver con gente moviéndose de más bajos ingresos, de sectores muy pobres, de bajos ingresos, de países hacia países de más alto ingreso, y finalmente esto genera resistencia en ciertos grupos. Siempre va a haber grupos que son más nacionalistas o que son tienen más rasgos racistas y que van a oponerse a este tipo de cosas, que más protección a los connacionales. Y yo, la verdad es que se empiezan a expresar algunas de estas tendencias en el caso de Alemania. No había ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial una expresión de este tipo, pero es un porcentaje, a mí me parece bien que estén sobre la mesa y en los congresos estas posiciones, que son minoritarias hoy día, pero que sí representan ciertas posturas, algunas más populistas de derecha, con rasgos racistas, otros más populistas de izquierda. Nosotros vamos a tener representado en nuestro congreso probablemente también fuerzas como el Frente Amplio, que representa una mirada que hoy día es minoritaria. Juan Antonio Kast ya marca 5 puntos y también representa ciertos aspectos. A mí me parece bien que el sistema democrático pueda dar espacio a estas miradas minoritarias, y también me parece mucho mejor que las posturas más moderadas de centro, las que están por la unidad de Europa, las que están por el comercio internacional, tengan mayoría y gobiernen los países. Entonces yo lo veo esto como más que como un problema de Alemania, como un sinceramiento de una respuesta que está ocurriendo en todas las sociedades de resistencia a estas cosas, y ojalá que el debate democrático vaya manteniendo la solidaridad y la moderación, frente a esta tendencia. Yo veo muy bueno el triunfo de Angela Merkel para Europa y espero y esto se va a seguir repitiendo en otros países.
De todas maneras, oye, y ahora pasándome a otro país ahí que esta mañana ha estado con harta noticia últimamente, que es el caso de España, Matías, que te iría a preguntar, ¿cómo estás viendo tú toda esta complejidad que se ha dado con la este movimiento independentista de Cataluña, donde hay muchos que dicen, bueno, esto es una locura y la verdad es que no va a pasar nada, pero obviamente genera ruido, ¿no?
Sí, no, genera ruido, pero claro, esto es parte también del mismo proceso. La verdad que uno, yéndose hacia atrás y cuando partió todo este sistema de la Unión Europea, uno podría haber pensado que tú generas un supraestado y armas una especie de paraguas sobre los distintos países, y al armar un paraguas con una serie de reglas comunes para todos, en que permites el comercio entre ellos, la movilidad de los bienes, pero también de las personas y de los capitales, con este paraguas hubieras permitido, ¿no es cierto?, que dentro de los distintos países hubiera habido mayor libertad para que estos grupos pequeños dentro de los países, las distintas comunidades, se fueran, ¿no es cierto?, habiendo un poquito más de libertad dentro de ellas, y así los vascos, los catalanes y los distintos grupos en el resto de los países fueran tomando un poquito más de independencia. Eso es lo que hubiera esperado uno, ¿no es cierto?, bajo un paraguas, cada uno tomando un poquito más de independencia. Pero efectivamente eso no es lo que pasó, y hoy día la verdad que estamos viendo que a medida que empieza el sistema europeo a ponerse en duda, ¿no es cierto? Empieza a haber esto mayor impulso a estos movimientos independentistas. Si Inglaterra se empieza a salir del esquema europeo, ¿por qué no Cataluña? ¿Por qué no, sí, Escocia? ¿No es cierto? Existe. Claro, existe el precedente. La verdad que Inglaterra nos está cayendo a pedazos, Sí, va a tener efectivamente ciertos costos, pero tampoco es el fin del mundo. Entonces, ¿por qué nosotros no? Efectivamente va a ser un problema para España, pero por mi parte yo la verdad que no le veo especial problema. Yo tendría mejores ojos que los que normalmente la gente le pone a estos procesos más independentistas o autonomistas, digamos.
Por supuesto. Bueno, estamos acá en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Rigrandi. Hoy día con Matías Brown, académico Adolfo Ibáñez, que está, nos acompaña solo telefónicamente, y presencialmente acá con el economista Patricio Rau. Y aprovecho comentarle que en un mundo en constante movimiento, potencia los conocimientos de tu equipo con los diplomados de las normas IFRS y NICSP de Deloitte Capacitación. Así tu equipo aprenderá de los expertos. Para más información, visita www.deloittecapacitacion.cl. Deloitte Capacitación es un organismo técnico de capacitación con consulta por convenio marco. Vamos a una breve pausa y hablamos con Faro Económico.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. Buenas semillas para cosechar es el título de Enagro 2017, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el ex viceministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Todos los agricultores están invitados a participar. Inscríbase enviando un correo con sus datos a enagro2017@sna.cl. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, les habla Roberto Rigrandi, estamos de vuelta acá en Faro Económico en Agricultura, hoy día acompañados por Matías Brown, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y también el economista Patricio Rau, presidente de Jerez. Quiero irme ahora a Patricio y vamos a acercarnos a nuestro país. Y bueno, uno de los temas que está dando vueltas en el muy corto plazo es el tema presupuestario, Patricio. ¿Qué es lo que razonablemente nosotros deberíamos esperar que finalmente saliera del gobierno y cómo ir a hacer esta discusión, que es relevante, porque como hay cambio de gobierno, obviamente quien sea el nuevo gobernante va a querer tener algún manejo o algún grado de libertad, ¿no?
Bueno, sí, a ver, se supone que este viernes, que es el último día hábil de septiembre, el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, presentaría el proyecto. Se habla de un crecimiento del gasto del 3%, que estaría alineado con el crecimiento estimado por el Banco Central para Chile el próximo año. Y a mí me parece que ese es un número razonable, no más allá. Y la pregunta que todos nos hacemos este año y que estamos esperando la información relevante es que se ha hablado esto de las holguras con que el actual gobierno dejaría al próximo gobierno. Incluso han aparecido estimaciones que aparentemente las holguras serían negativas. Esto de las holguras negativas es una expresión bastante divertida.
Claro, mucha como gente, tres holguras.
Claro, mucha gente se ríe, ha habido en Twitter, en las redes sociales, ¿por qué llaman holguras negativas a algo que es déficit? No, son cosas distintas. La holgura es lo que es la diferencia entre los gastos, entre los ingresos que va a tener el fisco el próximo año y los gastos que están comprometidos por ley, que no pueden modificarse.
A todo evento, que son
a todo evento, y por lo tanto la diferencia diferencia entre eso es lo que tendría el próximo gobierno para asignar a proyectos propios para su propia campaña. Y se habla de producto de todos los crecimientos de gastos, el crecimiento de la gratuidad al 60% y distintos leyes y programas, las holguras serían negativas, aparentemente. También se entrega el cálculo de holgura por los próximos 4 años. Y en total, aparentemente las holguras de aquí a 4 años serían negativas. ¿Cuántos son exactamente para el próximo año? Vamos a conocer los detalles. Y finalmente, se está hablando de un déficit del orden del 1.7 para el déficit estructural. Y cerca de 3 puntos, entiendo, el déficit efectivo. Bueno, con las mejoras en el cobre, puede que haya alguna mayor tranquilidad, pero claramente tiene que ser un presupuesto también. El próximo año se termina de incrementar la reforma tributaria, entonces hay algunos ingresos, los ingresos fiscales van a crecer más que el PIB. Y bueno, estamos a la espera de esta información. Al mismo tiempo estamos viendo buenos vientos de primavera. Aparentemente esta vez sí que va a ser un punto de inflexión y una reactivación. Es algo lo que veníamos diciendo también hace un tiempo. Yo personalmente creo que la economía el próximo año puede crecer al 3,5, más allá del 3 que en su estimación central estima el Banco Central. Básicamente impulsada por mayores inversiones y mayor actividad del sector privados, y todo ello apuntalado, por cierto, mejores expectativas respecto a la elección para el mundo empresarial, que evidentemente todos sabemos el mundo empresarial mira hacia adelante y hay razonable es razonable suponer que la economía puede crecer con más fuerza en el caso de que gane el candidato que va liderando las encuestas.
Así es. Oye, Matías, ¿y tú cómo ves esta recuperación que se ve, como también la propia propuesta de presupuestaria del gobierno?
No, mira, yo también coincido en que las cosas van a estar bastante mejor que lo que se veía hace un par de meses, y efectivamente por un tema que externo, que es la recuperación mundial. Estamos viendo por todas partes cómo el resto del mundo se está plegando a esta recuperación que ya venía desde hace tiempo en Estados Unidos. Vemos en Europa subiendo las tasas de crecimiento rápido y sumando las estimaciones de crecimiento hacia adelante. Los países emergentes especialmente rebotando fuerte, China creciendo bien, todo el mundo estamos creciendo bastante más rápidamente, y esto está viéndose reflejado en el precio de los commodities, en el precio del cobre, y esto está tirando bastante el carro de la economía de Chile desde afuera. Y además estamos viendo que desde adentro estamos retomando un impulso, las expectativas están mejorando por el tema político, se va viendo cada vez más cercano el fin de este gobierno y una expectativa de que el próximo gobierno sea mejor. Entonces, tanto por eventos externos como por internos, la expectativa del sector privado está mucho mejor, el consumidor se está comportando bastante mejor, ya el crecimiento del retail está saliendo adelante, y por lo tanto la inversión de los empresarios también se espera que empiece a repuntar. Y lo otro es que el gobierno se está comportando sorprendentemente también bastante más responsable. Estas nuevas autoridades económicas están dando señales de que al menos en la retórica, que les importa el sector privado, y se están empezando a aceptar los proyectos que estaban en grandes proyectos de inversión que se estaban discutiendo, y se están mandando señales, por ejemplo los dichos del ministro de Hacienda de que es el sector privado el que va a estar tirando el carro del crecimiento. Entonces la verdad que se están sucediendo cosas que son virtuosas por todos los lados, y que yo estoy de acuerdo que van a llevar a un crecimiento bastante mayor que el que está esperando la gente, y que especialmente el presupuesto va a ser probablemente con un crecimiento no tan rápido en el gasto, y vamos a terminar probablemente el próximo año con una situación bastante más holgada, porque, ¿no es cierto?, el tema tributario va a generar mayor ingreso, el tema del cobre va a generar mayor ingreso y el tema del crecimiento va a generar mayor ingreso, así que probablemente estemos con una situación fiscal bastante mejor que la que pensamos.
Bueno, estamos acá en Faro Económico en Agricultura, hoy día acompañado por Matías Brown y por Patricio Rao. Patricio,
sí, quizás
que vamos al,
o lo dejamos
para vamos a la pausa y volvemos ahí con Patricio Rao.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa. Te relacionas con él. Un Infiniti no se maneja. Se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti. Inspired Performance.
Hola, soy Felipe Kast y te quiero presentar a un candidato a diputado que está 100% capacitado para estar en el próximo Congreso. En Las Condes, Lobanechea, Vitacura, Larraín y Peñalolén, vota por Francisco Undurraga, el presidente de Bópoli. Francisco es un exitoso emprendedor que desarrolló el Emporio La Rosa, una persona que le ganó la discapacidad y que será un aporte fundamental para el próximo Parlamento de Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato, Francisco Undurraga, 100% capacitado.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Rirandi, hoy día acompañado por el economista Matías Brown y por el economista Patricio Rao. Patricio, tú querías señalar algo.
Sí, no, solamente comentar. Coincido con Matías que esto tiene que ver impulso externo e impulso interno. Pero sí, yo creo que vale la pena intentar desentrañar un poquito qué tiene más efecto. Yo recordemos que este año vamos a crecer al 1.5, vamos a crecer a la mitad de lo que crece la economía mundial. Es cierto, la economía mundial el próximo año va a crecer más que lo que venía creciendo estos 4 años, pero nosotros estábamos creciendo demasiado poco. El próximo año vamos a crecer a lo menos 3%, yo creo que 3,5%, es decir, vamos a crecer a más del doble de lo que crece la economía este año. Es decir, aquí se terminó estos 4 años de desaceleración prolongada que fundamentalmente no han tenido una explicación externa, han tenido una explicación fundamentalmente interna de reformas improvisadas, de reformas mal hechas, perjudicar la inversión. Y eso es lo que también se está viendo revertirse, y yo creo que es lo que refleja la mayor magnitud del cambio de crecimiento para el próximo año.
Así es, pues bueno, la verdad es que se nos va el tiempo, así que quiero agradecerle a Matías Brown que nos haya acompañado. Muchas gracias, Matías.
No, gracias a ti.
Gracias a ti, Matías Brown, académico de Adolfo Ibáñez, y como siempre...
No lo dejaste replicar.
La Camila tiene la culpa. Acá, así que cualquier reclamo, la Camila que está ahí, bueno, tiene la culpa. Así que Camila Eggers, a redirigirse a ella para cualquier reemplazo. Así que bueno.
Bueno, muchos saludos, Matías y Roberto. Nos vemos en la próxima.
Muchas gracias. Y también nuevamente recordarle a nuestros estimados amigos y amigas, auditores y auditoras, que estamos ya con Osorno, la 91.1, y Puerto Montt, 96.9, desde el día de ayer. Así que también un afectuoso saludo a todas las regiones del país que nos escuchan, pero en particular a las ciudades de Osorno y Puerto Montt. Muy buenas tardes, ya lo dejamos en compañía de Deportes en Agricultura.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.